queridísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios y Esposa Amada de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, amigos todos, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esa frase de San Pablo, cada vez que la oigo, se me clava en mi carne, como una llamada, a decir, hay una urgencia de llevar al mundo el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. Y de eso es de lo que nos hablan las lecturas de la Eucaristía de hoy, de una manera muy sencilla, muy concreta, pero muy, muy esencial. El libro de Job describe la condición humana, ¿no? como un jornalero que espera su paga, pero además con una cierta descripción: mis días pasan en vano, ¿no? se deshacen, ¿no? Y una cierta expresión de dolor profundo que marca la vida humana, si de alguna manera pudiéramos prescindir de la redención de Cristo. Uno puede decir que la experiencia humana más común, la más extendida, independientemente de la cultura en la que estemos, ¿no? En la nuestra, si algo la caracteriza, es el tratar de evadirnos de ese sentimiento. Pero cuando uno se pone a pensar en qué es nuestra vida y a dónde, pues lo cierto es que las avenidas que conducen al escepticismo, al descorazonamiento, a una cierta amargura, son verdaderas autopistas. Y sin embargo, el camino de la alegría, que es, y todos intuimos que es para lo que estamos hechos, que es lo que nuestro corazón anhela, pues es un camino que muchas veces se presenta como fugaz, pasajero, que no podemos retener esos momentos de gozo, de alegría verdadera, de amor verdadero que hay en nuestra vida, ¿no? Y quisiéramos detenerlos, pero no se puede, como no se puede detener la belleza de una música, no se puede atrapar, por así decir, porque en el momento que uno la atrapa, la destruye, ¿no? Y eso forma parte de la experiencia humana, repito, probablemente un poco más allá de las distancias culturales, y la prueba es que en aquellas culturas en donde se ha ahondado más en el significado o en el misterio de la vida humana, lo que aparece en el fondo es la tragedia, como en la cultura griega, por ejemplo, o en la cultura japonesa, ¿no? Aquellos textos que más se aproximan, o aquellas obras de arte que más se aproximan, diríamos, a afrontar el misterio de la vida humana, pues aparece la tragedia. Job se nos ha descrito siempre como un modelo de paciencia, y la paciencia nosotros la entendemos en la clave de resignación, y si uno lee el libro de Job, que no es un libro fácil, es un libro, bueno, pues de probablemente en torno al siglo V, igual que el Cantar de los Cantares, y entonces es un periodo de la poesía del pueblo de Israel y de la literatura del pueblo de Israel particularmente barroco y un poco al estilo de Góngora, muy conceptual, y por lo tanto es un libro no inmediato ni fácil a primera vista, pues uno descubre que veréis que paciencia en el sentido de resignación, Job no es lo que tenía. En el texto de Job, como el que acabamos de leer, hay textos muy fuertes, pero muy fuertes de desgarro, de grito de la humanidad. Job llega a decir en algún momento: maldito el día en el que fui concebido. Eso no es exactamente lo que nosotros identificamos con la paciencia, es la existencia humana hecha grito, ¿no?, ante el misterio insondable de Dios y del sufrimiento humano, y ante un reconocimiento de la sabiduría de Dios que se detiene ahí porque Job no podía llegar más, ¿no? En ese sentido, frente a ese trasfondo de la existencia humana, es como hay que entender lo que significa el cristianismo, lo que significa la fe cristiana, lo que significa el Evangelio, ¿no? Y su condición y su carácter de buena noticia. Es buena noticia. Lo que hace Jesús es anunciar la cercanía del reino, anunciar la buena noticia del reino, y solo cuando uno se da cuenta de cómo es, incluso en el mejor de los casos, la vida sin Cristo, uno percibe la buena noticia que es lo que el Señor anuncia. Que podría traducirse en un lenguaje muy nuestro y muy sencillo, como la tradujo en una ocasión Juan Pablo II, o en muchas ocasiones Juan Pablo II, Dios te ama. Dios te ama, seas quien seas, estés donde estés. Dios te quiere, y te quiere con un amor infinito. Hay una frase del Evangelio sobrecogedora cuando uno la piensa, por lo que expresa de exquisita, de inefable ternura y delicadeza por parte del Señor. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y esa forma pasiva, cuando Jesús la usa, cuando dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, lo que hay que traducir es Dios dijo a los antiguos, ¿no? Pero lo mismo, hasta los cabellos de tu cabeza los tiene Dios contados. No se puede decir mejor el valor de nuestras vidas. Luego el Señor añadió, valéis mucho más que los gorriones, y ni uno solo de ellos cae del cielo sin que vuestro Padre lo consienta, ¿no? Pero hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Esa es la buena noticia. Es decir, podríamos tener un contexto humano en el que nadie nos quisiera, y seguiría siendo, es decir, Dios te quiere, y te quiere con un amor infinito. Algún día nos faltará a todos el cariño de nuestros seres queridos o la compañía de nuestra familia, tal vez, y sin embargo nunca estaremos solos. Quien ha encontrado a Jesucristo ha encontrado una roca sobre la que construir su vida. Y ya pueden venir tormentas, aguaceros, riadas, avalanchas, lo que venga, que esa casa no se derrumba porque está edificada sobre esa roca, que es Cristo y su amor infinito por los hombres. Eso es evangelizar. Evangelizar no es comer el coco, evangelizar no es convencer a la gente de una ideología, evangelizar es comunicar la experiencia, comunicar a los hombres con un respeto exquisito a su libertad, el mismo que ha tenido Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Comunicar a los hombres la experiencia de la fidelidad y del amor infinito de Dios. Comunicar a los hombres la buena nueva de Jesucristo. Y con una urgencia por amor al hombre, que sin Cristo está abocado a esa amargura existencial que en el fondo termina desgastando el corazón, desgastando la esperanza, desgastando la alegría y haciéndola cada vez más artificial, menos verdadera, ¿no? Y la lógica, el pasaje de San Pablo es también un poquito curioso, pero la lógica suya es la lógica del amor. En el amor verdadero, ¿cuál es la recompensa de amar? En cierto modo uno puede decir, hombre, el recibir amor a cambio. Sí y no. Sí y no. La recompensa del hecho de amar, del hecho de dar la vida, de darse, es el hecho mismo de amar. Es que el amor se hace más grande y crece más en la propia vida. Por eso dice San Pablo, ¿y cuál es la recompensa de evangelizar? El hecho mismo de evangelizar. El hecho mismo de poder comunicarlo. Es que la vida, para quien ha encontrado a Jesucristo, no tendría mucho valor si uno no la gasta haciendo partícipes a las personas, a los prójimos, a las personas que tienes cerca, que están próximas, la belleza, la alegría que nace del encuentro y de la gracia de Jesucristo. Quiero añadir que, entendido así, uno comprende que el cristianismo no es algo añadido a la vida. La vida es una cosa que se gestiona por sí misma. Pues si tenemos un problema de salud, vamos al médico. Si tenemos un problema económico, pues tratamos de resolverlo pues con un asesor laboral o en el mundo del trabajo o buscando una bolsa de trabajo o lo que sea. Los problemas de la vida, si tenemos un problema familiar, pues vamos al psicólogo, al terapeuta familiar y tal. Y los problemas de la vida nos los gestionamos nosotros, porque son problemas todos de tejas para abajo. Y luego a eso se añade unos cuantos ritos o gestos religiosos, pero que en el fondo no tienen demasiado que ver con nuestra humanidad. Las lecturas de hoy, y la experiencia cristiana, cuando se la mira con frescura, no. Cristo es buena noticia para mi humanidad. Cristo es buena noticia, Cristo es un regalo para poder vivir. Sí, evidentemente, si me rompo un pie, tengo que ir a traumatología. Pero a lo mejor la manera de reaccionar ante esa ruptura del pie no es lo mismo si yo he encontrado al Señor y sé que el Señor está conmigo en la vida, que si no lo he encontrado, ¿no? A lo mejor mi manera de mirar el trabajo o de manera de mirar a mi familia es completamente diferente si he encontrado a Jesucristo y mi vida participa de la experiencia de ese amor que me sostiene y que yo deseo que las personas que quiero puedan participar de él. También uno comprende que la tarea de la evangelización no es solo para los apóstoles o para quienes como yo pues somos sucesores de los apóstoles, es una tarea para todos, porque en la medida en que uno tiene la experiencia del regalo que es Cristo en la vida, uno desea hacer partícipes a los demás de ese regalo. Y cuantos más los quiere, más lo desea. Y repito, eso no significa ni estar sermoneando ni nada, significa poder hacer partícipe de la alegría que uno tiene. Eso es evangelizar. ¿Y cuál es la recompensa? Pues que dando alegría, uno crece en su humanidad, crece en su capacidad de amar, crece en su alegría, crece en su esperanza, crece como persona. Esa es la recompensa. Pero hay algo más grande que podamos anhelar los seres humanos en la vida que ser más lo que estamos llamados a ser, es decir, vivir para el amor. No. Vivir para aquel amor que nos ha dado la vida y que nos ha prometido la vida eterna y que nos permite gustarla ya aquí en este mundo, en medio de todas las miserias y de todas las flaquezas de este mundo. No. Mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor por el don de la fe, un don más precioso que la vida. Porque la vida sin él, muy fácilmente, pierde todo su sentido y se hace una carga pesadísima. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu buena noticia, por la buena noticia de tu amor, infinito, sin límites, sin condiciones. Y te pedimos que nos permitas que eso sea una experiencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida humana. Los actos de Jesús, pues curar a la suegra de Pedro, atender a los que venían a él con dolencias, anunciar la cercanía, la inmediatez del reino de Dios, que no está lejos, que basta abrir el corazón y decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y tu voluntad es siempre mi vida, mi plenitud, mi gozo, mi exaltación, mi alegría, la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Le damos pues gracias al Señor, le pedimos que nos haga partícipes de esa experiencia y a todos, de alguna manera, apóstoles, pero no apóstoles que comunican unas ideas de las que tratan de convencer a otros, sino testigos de algo que ha acontecido en nuestras vidas y que es lo que las llena de sentido y de fortaleza y de gozo. No me queda más que decir una cosa que no es pequeña y no es menuda. Hoy es el día, pues seguramente lo sabéis todos ya, de la campaña contra el hambre. Manos Unidas es una institución, una ONG nacida en el seno de la Iglesia justamente para ayudar a los pueblos en vías de desarrollo, a los pueblos que sufren las consecuencias de la guerra, a todos los pueblos donde hay situaciones terriblemente dolorosas de hambre o de miseria. Y nosotros, aunque estemos pasando por un mal momento, todos los pueblos del norte, son muchas las cosas que nos sobran y son muchas las cosas que no necesitamos. Y es mucho lo que podemos compartir. Ciertamente, la colecta de hoy va a ser destinada a Manos Unidas y por lo tanto va a ir a aquellos lugares más necesitados del mundo. Dios mío, sed generosos.